Bien, mi gente, bienvenidos a otro podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos con un tema triste, conmemorando la vida y las historias de uno de los más grandes en la historia del baloncesto, Kobe Bryant, que falleció ayer en un accidente lamentable. Los detalles es que Bryant sale desde cerca de Irvine, California, desde el John Wayne Airport, y se dirige a Thousand Oaks, donde iba a jugar junto con, acerca a Thousand Oaks, donde iba a jugar su hija en un torneo. En el helicóptero que ellos iban, se encontraba personal de otros deportes como el béisbol. Estaba un coach de béisbol con su esposa y su hija, estaba la dirigente, entiendo, de Gigi, se encontraba también la mamá de otra jugadora de baloncesto, o sea que tres teenagers perdieron la vida en este lamentable suceso. Hay que notar que Bryant iba a todas sus prácticas y a todos los juegos en helicóptero, o sea que debe ser de las personas que más viajes tenía en helicóptero en 15, 20 años. Así que esto no era algo nuevo para él. Los detalles del vuelo muestran que el piloto pidió ayuda. Hay que notar que temprano en el día había una neblina en el área de California, de Los Ángeles, y se había dado instrucciones que los helicópteros de la policía no podían despegar. O sea que ya se había determinado que las condiciones del clima estaban un poquito peligrosas. Pero este helicóptero recibió el go ahead, ¿verdad? El permiso de despegar, y el piloto pide que lo guíen, ¿no? O sea, él está todo el tiempo comunicándose con la torre de control. Él está pidiendo flight tracking, ¿verdad? Que es cuando la torre de control está pendiente aparentemente por la baja visibilidad. Lo último que se oye es la torre de control diciendo: está muy bajito para hacerte flight tracking. Y ya no se supo más porque el helicóptero se cae. Lo último que se supo es que el helicóptero estaba tratando de... Lo último que se comunicó el piloto, él estaba tratando de subir para evitar unas nubes. Y aparentemente el helicóptero se desplomó rápidamente y no hubo más comunicación. Todavía la investigación continúa. Es un suceso lamentable. Esté envuelto Kobe Bryant o aunque él no estuviera envuelto, ¿no? O sea, son 9 personas envueltas en esto. Unas familias están devastadas. Entiendo que el coach de béisbol, que era muy querido, estaba con su esposa y su hija. Entiendo que hay un hermano que sobrevive, súper doloroso para ellos. Como quiera que usted lo vea, es algo muy triste. Y el Ramu, que se encuentra en California, nos va a hablar un poquito de lo que significa Kobe Bryant allí para esa área, para él como fanático del baloncesto y como puertorriqueño. Saludos, Ramu.
Saludos, Paco. Saludos a toda la audiencia. Indudablemente un momento bien triste. Yo creo que todo el mundo baloncelístico y se extiende más allá. Estamos en shock por lo que pasó con Kobe Bryant. Como tú mencionas, algo extremadamente triste en diferentes niveles para fanáticos de baloncesto, para mí en especial. Me toca mucho como padre saber que pierde la vida con su hija. Es extremadamente triste. Y antes de entrar en el contexto histórico, Paco, tú sabes que yo estaba en Puerto Rico, y cuando veníamos en el vuelo de Florida a Los Ángeles, precisamente de sábado por la noche a domingo en la madrugada, fue un viaje, de estos viajes que tú quieres olvidar bien rápido, porque hubo mucha turbulencia. El que no sabe, mis hijos son pequeños, tengo una niña que va a cumplir 2 años en un mes, tengo un niño de 5 años, y esos momentos de turbulencia fueron bien dramáticos, fueron bien fuertes, y tú como adulto te asustas, imagínate los niños. Gracias a Dios que los niños estuvieron durmiendo prácticamente todo el viaje, no sintieron unos momentos, esos momentos de turbulencia. Y simplemente mi esposa y yo nos mirábamos abrazando a los nenes. Tú sabes, rápido uno piensa lo peor. Cuando llegamos a California, llegamos a la casa como eso de las 3 de la madrugada, nos acostamos a dormir. Cuando despertamos, definitivamente ese era una mañana bien foggy, ¿verdad? Mucha neblina por todas partes. Y a las par de horas, yo tuve que descansar otro ratito. Cuando me despierto, que precisamente tú me mandas el texto de que Kobe Bryant, y yo te pregunto, ¿qué pasó con Kobe Bryant? Y me escribiste triste. No me diste detalles, prendí el televisor por primera vez, yo creo que eran como las 11 de la mañana, y yo no podía creerlo.
O sea, 11 de la mañana, hora de California, ¿verdad? Para los que no les cuadre el timeline, ¿verdad? Que fue básicamente 3 de la tarde ahora acá, que fue cuando las noticias empezaron a inundar, ¿verdad? Todos los medios.
Entonces acá hay un canal local, KCAL, el canal 9, que solamente cubren noticias locales por lo regular. Estuvo todo el día, desde que yo prendí el televisor. Yo estuve fácilmente como 6 horas consecutivas con eso puesto ahí, porque sencillamente estaba incrédulo a lo que había pasado. En esos momentos tú abrazas a tu familia un poquito más fuerte que otras veces, sabiendo lo frágil que es la vida. En cualquier momento puedes perder la vida. Y lo que tú mencionas del helicóptero, Paco, esto era algo extremadamente rutinario, o sea, no había nada fuera de lo común. Es probable que Kobe Bryant haya hecho cientos y cientos, tal vez miles de viajes en helicóptero, tratando de evitar el tráfico tan horrible que tenemos en el sur de California. Entonces, eso fue lo que yo viví, ¿verdad?, este el domingo. En cuanto a la historia con Kobe Bryant y Los Ángeles, estar aquí, tú te das cuenta que Kobe Bryant era un dios. Hay mucha gente que mira el deporte como una religión. Y es un hecho, tú sabes. La gente lo vive, lo siente como una religión. Y Kobe Bryant en Los Ángeles era un dios. Hay gente que eran fanáticos de Kobe Bryant primero, antes que los Lakers.
Mira, estoy hablando, no solamente en Los Ángeles. Y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero hay una historia que hizo Mike Breen en el broadcast. No sé si te recuerdas de Mike Breen, el comentarista de los juegos. Para mí de los mejores, ¿no? Él comenta que él estaba, no sé si era un mundial o unas olimpiadas, en China. Y el taxista no sabía mucho inglés, así que el taxista se da cuenta que él es de la NBA, algún credencial tendría o algo, así que el taxista se vira y le dice NBA, y él le dice yes, y el taxista se vira y le dice Kobe Bryant, y él le dice yes, y entonces el taxista parece que como que en inglés cortado le dice que si él conoce a Kobe Bryant. Y él, okay. Y él le dice sí. Y el taxista se alinea a llorar. O sea, no porque conoció a Kobe Bryant, sino porque conoció a alguien que conocía a Kobe Bryant. O sea, sí, que a ese nivel llegaba el cómo la gente quería estar cerca y influenciados por Kobe Bryant.
Es un jugador sumamente trascendental para nosotros, los que somos contemporáneos con él. Es otro factor por el que esto te pega bien fuerte. Yo voy a cumplir 39 años en el verano, o sea que soy contemporáneo con Kobe, nosotros vimos y vivimos toda la carrera de Kobe Bryant. Entonces, ver ese joven, ese chamaquito que entró a la liga, convertirse en campeón, en una superestrella, y ver que esto termina tan rápido, es fuerte. Bueno, Paco, iba a mencionarte acerca de en el contexto como entre familia, cuando Karina y yo nos casamos, vinimos para el área de Los Ángeles, ya yo era un fanático hardcore del baloncesto, ella lo sabía, pero ella no seguía mucho la NBA, ella solamente seguía Carlos Arroyo, era su jugador favorito, y yo estaba extremadamente juqueado, ¿no?, con la NBA, ahora viviendo en Estados Unidos. Entonces, ella no estaba muy muy into it, ella no estaba muy muy alegre con la idea de ver juegos de NBA, pero resulta que en ese mismo momento, en ese tiempo que ella viene para acá, ella llegó en enero, me parece que fue 2010 o 2009, cuando los Lakers ganan el primer campeonato. Entonces, inmediatamente yo le digo de los Lakers, son un buen equipo, a ella le encantaba Lamar Odom, Pau Gasol y Kobe Bryant. Y yo digo, pues aquí está, este es el momento. Entonces, pero ella no quería ser fanático del equipo mío, así que yo me hice fanático de los Clippers y ella se hizo fanática de los Lakers. Inmediatamente ella llegó, los Lakers ganaron dos campeonatos. Y pues digo que Kobe es trascendental porque dentro de nuestra familia, Kobe Bryant fue el responsable de que mi esposa tuviera cierta afinidad hacia los Lakers, hacia la NBA, y pudiéramos ver juegos y ver, que es algo que yo vivía intensamente cuando seguía a la selección, el BCN y todas las cosas por las que la gente que me sigue en las redes me conoce. Entonces, ahora, cuando mi esposa y yo hablamos acerca de Kobe Bryant, pues ella sabe muy bien quién fue Kobe Bryant, las cosas que logró, las cosas que significó para la comunidad, lo envuelto que estaba con los niños. Hay jugadores de estos que se retiran, grandes jugadores, Paco, que tú no sabes por años qué están haciendo. Ellos están escondidos, están en su vida tranquilos. Kobe Bryant era una persona sumamente involucrada con la sociedad, a través de sus empresas, a través de sus sueños, a través de sus metas, a través de sus ideas, a través de su visión de cómo impactar a otras generaciones. Y pues es triste, obviamente es triste. Durante esa transmisión que te estaba mencionando del Canal 9 aquí en Los Ángeles, entrevistaron a Magic Johnson. Y él dijo algo que me llegó y es la realidad. Él dice, se supone que Kobe estuviera en este momento dando un tributo cuando me tocara a mí, ¿entiendes? Se supone que el que estuviera en esta posición de estar alabando a otro jugador y mencionando las cosas buenas que había hecho sería Kobe, no Magic Johnson. A Magic Johnson le toca hablar de Kobe Bryant cuando nuestra vida nos dice que los jóvenes nunca deben morir temprano, que los padres nunca deben enterrar un hijo, nunca deben llorar un hijo, y así es como está Los Ángeles. Los Ángeles está llorando a un hijo que tuvieron por muchísimos, muchísimos años, un jugador que era un role model en todas las facetas de la palabra. Sí, no se puede negar los momentos tumultuosos que tuvo en el 2006, ¿verdad? A mitad de su carrera, o cuando tuvo esta situación en Colorado, pero realmente verlo cómo se repuso, ver que fue una persona que no se quedó caída, que admitió culpa.
En muchas facetas, eso lo definía. Yo no sé si tú te acuerdas, Kobe Bryant no fue exitoso toda su carrera. No sé si tú te acuerdas, él fue a unos playoffs con Utah, casi rookie, ¿no? Creo que es su segundo año. Y le dieron la bola, dos veces le dieron la bola para que hiciera el game winner y tiró dos airball. Uh-huh.
dos airball. Paco, claro que me acuerdo porque Utah era mi equipo. Este era mi equipo,
se fue un balón. Sí, pues, o sea, dos airball, cualquiera se le coge miedo al tiro, a terminar los juegos. No, él se convirtió en uno de esos asesinos. Bueno, inclusive, para decir más, Phil Jackson decía que él era tan asesino que a veces él dejaba que el juego se empatara. Para, o sea, Phil Jackson se molestaba porque Kobe dejaba que el juego se empatara para él tirar ese tiro bajo presión, ¿verdad? Como que tenía esa mentalidad, era un estudioso del juego como yo no conozco ningún otro jugador. Hay quien dice que él imitaba todo, él estudiaba todo lo que Michael Jordan hacía. Por eso hay tanta similitud entre el juego de Kobe y Michael Jordan, en los manerismos, en cómo tira, en un millón de cosas. Él modeló su juego con el de Michael Jordan, pero no se limitó ahí. Hubo un año que lo empezamos a ver tirar la jumpa como Dirk Nowitzki. Y le preguntaron, él dijo, bueno, es que ese tiro es inguardiable, así que yo lo empecé a practicar. O sea, nunca dijo, ya yo conozco demasiado. Siempre estaba tratando de superarse. Y realmente hasta lo último batallando, ¿no? Porque a lo último ya no tenía las habilidades físicas que necesitaba para su estilo de juego, pero siempre compitiendo.
Y mira lo que le hizo a Utah en este último
Ese
juego.
60 puntos. Así que
O
realmente
sea,
un guerrero.
el Mamba Mentality, el Mamba Mentality.
Pero eso no terminó ahí. Cuando él se retira, pues él entra al mundo de los negocios con la misma intensidad. Esta intensidad fue lo que le trajo problemas con Shaquille O'Neal. O sea, Shaquille O'Neal era de los que decía, yo voy a estar ready cuando haga falta, yo no tengo que estar ready todo el tiempo, estos juegos de principio de la temporada no son importantes. Y Kobe no le gustaba eso. Kobe era uno que quería llegar a dominar, quería desde el día uno, él quería la inmortalidad, ¿verdad? Que la va a tener. Pero la realidad del caso es que era un choque de personalidades bien grande, como contraste, ¿verdad? El que dominaba simplemente porque físicamente era dominante contra el otro, que tenía sus habilidades, pero las quería pulir cada día más. Y Kobe llevó esto al mundo de los negocios. En su primer año se ganó un Oscar. Tenía ya una escuela que era la que la niña de él estaba, Mamba Academy. Estaba haciendo un millón de cosas de caridad. Tú sabes, todos los jugadores. Yo cuando oigo jugadores diciendo yo estoy entrenando, hay dos jugadores que siempre mencionan. Si eres hombre grande, ¿quién es el que te ayuda con el footwork? ¿A quién?
Hola, Ivo.
Olajuwon. Todos estos hombres grandes, y todos estos jugadores que están ahora como estrellas, en algún momento Kobe fue su mentor. O sea, tú tienes a Kawhi Leonard, que estuvo un verano con Kobe. Jason Tatum estuvo un verano con Kobe. Tú escuchas a Trae Young, un Kyrie Irving, o sea, cuando Kyrie Irving ganó el campeonato, entiendo que llamó a Kobe a decirle, mira, lo que me enseñaste funcionó. Y realmente, pues, creo que Kyrie es de los jugadores más afectados por toda esta situación. Y pues, o sea, se superaba de todos los errores que él cometía, de todo este tipo de cosas, se superaba. Era un modelo a seguir en su ética de trabajo. Y realmente, cuando LeBron llega a los Lakers, muchos fanáticos de los Lakers lo resintieron, porque esa es la tierra de Kobe, ¿verdad? Y tú no vas a ser nunca más grande que Kobe. Yo no creo que haya nada que LeBron pueda hacer para suplantar a Kobe Bryant en California y en la mente de mucha gente alrededor del mundo. Así que es interesante, o sea, toda esa dinámica en California, pero lo que no quita es la grandeza de Kobe. Kobe ya fue anunciado que va a estar en la papeleta para el Salón de la Fama de este año del baloncesto. Que es interesante porque va a estar con Tim Duncan, Kevin Garnett, va a ser una de las mejores clases graduandas, por decirlo así, en la historia. Y yo entiendo que no hay manera que eso no sea unánime. Yo espero que no haya ningún irracional que cuestione. No solamente el NBA, porque Ramos, si te acuerdas, ¿quién fue el embajador en el Mundial de FIBA este año?
Kobe fue.
Kobe Bryant. ¿Y quién era el que iba a ser uno de los propulsores más grandes del baloncesto femenino? Iba a ser Kobe. Porque también, tenía, claro que sí, tenía a su hija subiendo. Eso iba a subir el interés a nivel mundial en el baloncesto femenino por ver la hija de Kobe. Y Kobe estaba hasta coachando en baloncesto femenino. O sea que es una pérdida para...
Yo sí. Nunca la vi, pero todos los que mencionan el juego de la hija era bien parecido a Kobe Bryant. Los manerismos, el estilo, la yompa, eran cosas bien parecidas a Kobe Bryant. Así que solo nos podemos imaginar que hubiese sido de esa niña llegar a ser con ese estilo de Kobe Bryant en el juego femenino. Hubiese sido algo definitivamente especial.
Y tú, normalmente... tu niño es muy apegado a ti, cuando él empieza a ver baloncesto, tal vez tú seas el coach de él, va a estar más tiempo contigo. O sea que es todavía más fuerte toda la situación, porque uno se imagina estar ahí apoyando al niño de camino a uno de los juegos, ¿me entiendes? Es fuerte y realmente lamentable, como dijimos, sin haber estado Kobe ahí, era una tragedia grande. Estando Kobe ahí, uh-huh, pues realmente es monumental. Y nada, Ramos, gracias por todas tus inputs, ¿verdad? Desde California. Y te queremos agradecer por estar aquí con nosotros hablando de esto. Pero también había otro tema que queríamos hablar contigo. Y era... Estuviste en Puerto Rico en estos días. Tú venías por unas vacaciones, ¿verdad? O sea, tú venías a disfrutar con la familia. Iba a haber un encuentro cleca. Pero todo esto... pero todo esto cambió. Íbamos a jugar un 32 doble cancha a las 12 del mediodía para decidir quién era el más cleca de todos los tiempos. Pero no se pudo dar porque ocurrieron los temblores en el área sur. Y Ramu, cuéntanos, desde que tú estás en California, que tú te enteras de estos temblores y tú empiezas a hablar con la gente de California sobre lo sucedido en Puerto Rico.
Sí, mira, nosotros compramos esos tickets en noviembre del año pasado, cuando se va acercando la fecha, pues obviamente, como tú mencionas, empiezan a ocurrir estos temblores. Muchísimas áreas afectadas, toda la familia de mi esposa es del área sur. Entonces, ya íbamos cargados, ¿no?, emocionalmente. Y a través de las redes empezaron a difundir mensajes de que había mucha necesidad en algunas áreas, específicamente de enfermeras. Mi esposa es enfermera y ella sintió, ¿verdad?, en el corazón que ella quería llegar a ayudar en alguna manera. Porque no sentíamos que era correcto nosotros estar en Puerto Rico, ir a la playa y hacer todo esto cuando hay gente en necesidad y nosotros podemos ayudar. Yo empiezo a comentarle esto a los compañeros de trabajo. Ay, estamos bien contentos porque vamos a tener la oportunidad de ir a ayudar. Mi esposa es enfermera, hay necesidad de enfermeras en las áreas afectadas. Y mientras yo estoy hablando, viene este compañero mío del trabajo y me da $40. Y yo le digo, brother, yo no te estoy pidiendo chavo, te estoy contando. No, yo quiero aportar algo, quiero ayudar. Y el de al lado dice, toma $40 más para gasolina. Y yo, pero si es que no necesitamos para gasolina, nosotros no, yo quiero hacer una contribución porque tú también vas a estar sacrificando de tu tiempo, en tus vacaciones, y me chocó mucho y dije, wow, esta realmente gente bien generosa que se movieron a ayudar. Y el de al lado dijo, no, pues si ellos dan, pues yo también, $40 más. Ahí en 5 minutos, simplemente por yo decirles que iba para Puerto Rico, ellos saben de la necesidad que hay. $120. Mi esposa lo comunica en el trabajo, a mí me dan permiso para decirle a los compañeros más allegados de que voy para Puerto Rico. Si alguien desea contribuir en alguna manera, yo le doy una lista de cosas que son bien necesarias. Obviamente es difícil, ¿verdad?, que ellos me entreguen cosas físicas para yo llevar en las maletas y conmigo y todo eso. Así que decidieron ayudar o donar monetariamente. Y Paco, en 2 días, si nosotros pedir un centavo, si nosotros hacer flyer, si nosotros hacer planificación, recogimos más de $1,500.
Wow.
Más de $1,500 que nos quedamos impactados. Dijimos, contra, la verdad es que cuando hay alguien en necesidad, el corazón generoso de la gente se activa y quieren ayudar. Entonces nos dieron ese dinero. Nosotros fuimos con el compromiso y la responsabilidad de llegar a los lugares más afectados, que precisamente donde queríamos ir. Tan pronto llegamos allá, fuimos directamente a comprar cosas que ya sabíamos que hacían falta. Teníamos unos contactos en el área sur, en Ponce, en Yauco, en Guayanilla, y de verdad que gracias a Dios tuvimos ese privilegio, esa oportunidad bien grande de llegar a algunos áreas, a algunos campamentos, llegar primero que el gobierno, que yo sé que es otro tema aparte, pero la frustración del pueblo con el gobierno nosotros lo pudimos palpar de primera mano, porque llegamos a un campamento en Yauco, una comunidad que después que nosotros trajimos cosas para ayudarles en donde estaban, inmediatamente nosotros dimos cosas, llegó el gobierno, el Departamento de Salud, con las manos vacías, Paco, a preguntar qué estaba pasando allí, que cómo estaban la gente. Entonces,
estamos hablando a 20 días de haber ocurrido de haber empezado los temblores, ¿no? O sea que
correcto.
Ramos, y la psiquis de la gente, ¿cómo tú veías la gente con la que lograste hablar? ¿Cómo tú veías que estaban emocional y de ánimo la gente, ¿verdad? Y tú no eres un experto en esos temas, ¿verdad? Pero en base a tus observaciones, ¿verdad?
Sí, fíjate que nosotros nos dimos cuenta que hay muchas personas que saben que lo material es segundo. Lo material no es la prioridad. Y ellos estaban felices dentro de todo. Estaban felices de estar vivos, de estar en paz mientras dormían en un campamento. Ese primer campamento que llegamos ahí, que fue en Yauco.
Que eso no quiere decir que estaban felices con la situación, sino que estaban agradecidos de estar vivos, vamos a ponerlo así, ¿no?
Estaban agradecidos de estar vivos. Lo que te menciono es que sus casas visualmente no se ven afectadas, pero el miedo de que ocurra algo los hace a ellos sentirse más seguros durmiendo al aire libre. Y eso fue algo que nos impactó tanto, porque sí, hay personas que han perdido su casa, vimos casas en diferentes facetas, algunas que estaban completamente destruidas, otras parcialmente destruidas, otras que solamente las columnas estaban agrietadas. Muchas de esas casas le tenían cintas alrededor o X en las paredes, marcándolas como casas inhabitables, que no podían estar. Pero hay muchas casas que están en pie, que la gente no quería o no quiere entrar a esas casas. Y eso habla mucho de la carga mental y emocional que tienen muchos. Yo creo, después que nosotros fuimos, y por mencionarte alguno, fuimos a Yauco, fuimos a 2 campamentos en Yauco, fuimos a un residencial público en Yauco, fuimos a Guayanilla en el campamento que se llama, o se llamaba, ¿verdad?, en ese momento, me parece que es Casa de Dios, era el nombre, en Guayanilla, y luego llegamos hasta casa de unas amistades muy cercanas que están en Guayanilla, que perdieron su casa por completo. Entonces, vemos el espíritu de que dentro de todo, ¿verdad?, están agradecidos por la vida. Pero realmente la necesidad más grande que vimos es emocional y es espiritual. Es saber que que la gente tenga la certeza de que su casa está en buen estado, pues eso no existe. Y yo creo que hace falta muchísimo, muchísimo apoyo, es que apoyo emocional.
La frustración, ¿verdad? Esta alegría de que tú llegaste con ayuda, y obviamente la gente se alegra de que llega alguien con ayuda, no la podemos confundir con que la gente estaba alegre de estar en esa situación. Mientras más pase el tiempo, más se van a desesperar, más va a ser la frustración, ¿verdad? Porque uno puede estar casi de camping. Yo recuerdo en María, todos los nenes jugando en la cancha, urbanizaciones que tú decías, aquí no hay niños. De repente tú pasabas durante María, que no habían electrónicos, no había nada, y tú veías como 15 niños jugando en la calle. Llegó la electricidad y ya tú no ves a nadie en la calle, ¿no? Durante ese tiempo que estábamos sin electricidad, que eran difíciles, pues había cierto sentido de esto es lo importante, había cierta complacencia, había cierta... estamos descubriendo cosas que no tendríamos si no hubiera pasado esta tragedia, ¿no? En el caso de María, ¿verdad? Ahora pasa esto, esta gente se une, como tú dices, están mirando lo importante, y están como compartiendo como una situación, pero no es sostenible. O sea, tú no puedes estar allí un año. O sea, que realmente, primero que nada, te queremos dar las gracias, Ramón, porque es trabajo súper importante lo que ustedes hicieron, las ayudas que trajeron. Yo sé que repartieron frisas, repartieron un montón de... O sea, que no fueron como a llevar agua, ustedes se informaron bien de qué cosas eran las que hacían falta y llevaron a varios sitios, se informaron qué sitios eran los más que necesitaban. Así que primero que nada quiero darle un Anticleca Award a Ramu, a Karina, ¿verdad? Y a la gente que los acompañó a llevar estas ayudas que eran muy necesarias, y el Anticleca Award a toda esa gente en todo Puerto Rico que han ayudado, ¿sabes? Que como vi un meme que dice 725 no da para el mínimo, ¿verdad? El mínimo federal no da para vivir, pero da para ayudar, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos. La gente se volcó de ayuda, así que son dos eventos, lo de Kobe Bryant, esta situación de la gente con miedo de estar en sus casas, que nos hacen pensar mucho de qué es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Y dentro del deporte, que es lo de nosotros, pues a veces uno tiene que dar un paso atrás y saber apreciar las cosas pequeñas, ¿verdad? Ese niño jugando, tranquilamente divirtiéndose. Uno tiene que entender mejor, los participantes de esos juegos son personas, ¿verdad? Que tienen su vida, pueden tener sus días buenos y malos, así que pues son el como dicen, el 2020 no ha sido hasta ahora muy bueno. Esperemos que todo empiece a enderezar y mejore. ¿Verdad, Ramu? ¿Alguna otra palabra que quiera decirnos, Ramu?
Mira, un agradecimiento especial a mi papá y a mi hermano, que fueron quienes donaron la troca donde llevamos todas las cositas que pudimos comprar. Y también algo que me impactó mucho, tú sabes que...
La troca, ¿verdad? Para traducir de... Yo no sé si eso es cubano, pero para traducir es el camión, ¿verdad? La camioneta.
¿Qué pasa? Mira, algo que nos impactó, de verdad, tú sabes cómo en esta era de las redes sociales ahora, si tú pones que te sacas una foto que estás ayudando, pues rápido, estás para la foto, estás politiqueando, por eso que estás haciendo las cosas. Nosotros íbamos bien renuentes a eso, ¿verdad? Y increíblemente para nosotros, no podíamos creerlo, a todos los lugares que fuimos a llevar ayuda, ellos nos decían a nosotros, saquen fotos, que la gente vea allá afuera que estamos bien, que estamos recibiendo ayuda, que no tenemos necesidad de este tipo de cosas, y nosotros nos quedamos en shock porque realmente no íbamos con ese plan, pero también queríamos tener algún tipo de evidencia para enseñarle a toda la gente que donó ese dinero aquí en el sur de California, y queríamos llevar algún tipo de evidencia. Y el espíritu de ellos de vamos a sacarnos una foto, pónganse aquí, no, que si salga todo el mundo, que si vaya, fue algo de verdad que es súper especial, y de nuevo te cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque hay veces que uno mira una foto, pero tú no sabes toda la historia detrás de esa foto. Y rápido lanzamos el dedo juzgador, el dedo señalador, así que yo le pido al pueblo de Puerto Rico, a todo el que tenga acceso a este podcast, a tus fanáticos en el podcast de los Clecas, Puerto Rico se va a levantar como se ha levantado antes, pero va a requerir de mucho apoyo emocional entre nosotros mismos. Ya hay cosas de las cosas físicas, cosas materiales, ya hemos visto que están llegando, el pueblo se ha movido, pero después de eso va a haber un tiempo, como tú mencionas, esto va a ser algo extenso, va a haber un tiempo en que Puerto Rico tiene que abrazarse, tiene que unirse y llevar buenas vibras, como dicen, cantar con ellos, orar con ellos, abrazarlos, porque va a ser un tiempo de mucha renovación, ¿no? En esa área sur y oeste en Puerto Rico. Así que Puerto Rico, un llamado a todo el que esté en Puerto Rico a levantarse, y en lo que sea tu posibilidad, llega, abraza a esas personas que están en necesidad.
Bueno, y que traigan buenos pensamientos y buenas energías, porque vibras no queremos. O sea, ya vibraciones...
Sí. Pero mira que tan pronto salimos, Paco, mientras estuvimos allá una semana completa, no hubo ningún temblor de más de 3 punto algo, creo, y tan pronto salimos, la familia viene y nos dice, mira, tembló de 5 punto algo, y yo, ay, Dios mío.
No, y esperemos, estaba reduciendo bastante y no tenemos el expertise, pero estaba reduciendo bastante y de repente tuvimos 2 o 3 eventos que ponen nervioso a cualquiera, ¿no? Así que, pero tranquilidad ante todo. O sea, la tendencia ha sido de menos intensidad, de menos frecuencia, así que esperemos que continúe así y nos permita reconstruir y levantarnos, como tú dices. 1,000,000 de gracias, Ramu. Pueden conseguirlo en su nuevo podcast. El año pasado lo estrenó el Ramu Opina, que lo pueden conseguir en Anchor. También está en Instagram, lo pueden conseguir en Twitter, en Facebook, como el Ramu Opina. Así que 1,000,000 de gracias, Ramu, y bendiciones.
Gracias, Paco. Un abrazo.